Martí, siempre contigo. El preso político cubano Dixán Gainza se declara en huelga de hambre y cede exigiendo su liberación. Las plataformas Yo Sí Te Creo, Alas Tensas y Red Femenina de Cuba registran doble feminicidio en Holguín, sumando 22 en lo que va de año. El activista Yasmani González es citado por la policía de Zapata debido a sus publicaciones críticas sobre la situación social en Cuba. Las autoridades cubanas prevén reducir el déficit fiscal aumentando la carga tributaria. El gobierno de Nicaragua limita las celebraciones de Semana Santa al interior de los templos y mantiene vigilancia sobre los fieles católicos. A propósito, el Papa Francisco lava los pies de 12 jóvenes presos en la conmemoración del Jueves Santo. Y Washington manifiesta preocupación por la violencia en Jerusalén tras nuevos ataques con cohetes provenientes del Líbano.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio. El ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el preso político cubano Dixán Gainza Moré se declaró en huelga de hambre y sed, demandando su liberación. Amplía Tomás Cardoso.
72 horas cumple en huelga de hambre y sed este jueves el preso del 11J Dixán Gainza Moré en el penal de Kilo 8, conocido como La 26, en Camagüey. El plante fue iniciado el lunes en la tarde en el campamento San José en reclamo de su inmediata libertad condicional, que según la ley cubana ya le corresponde por haber cumplido un tercio de su condena. Ya el martes, ante el deterioro de su estado físico, fue trasladado para este penal de Kilo 8, donde se encuentra en una celda en el hospital con vigilancia a través de una cámara. Informa su hermana, Disney Azares Moré, que lo pudo visitar el propio día que fue trasladado.
Llegó pesando 120 libras, bien delgado. Cuando yo lo vi ya estaba presentando muchos dolores en las articulaciones, dolor de estómago, dolor de garganta, fuerte fatiga, súper deteriorado. No está tomando agua tampoco, desde el lunes. El médico que había pasado y le había dicho que estaba deshidratado. Él me dijo que él pedía un cambio en medida y que él no se iba a desplantar.
Ayer miércoles, la madre de Disney acudió nuevamente al penal y no pudo ver a Dixon y sostuvo una fuerte discusión con el director del penal, el teniente coronel Juan Miguel Duarte Sánchez.
No se la dejaron ver, fue bastante maltratada por el jefe de la prisión, Juan Miguel. Le dijo de que sí, de que Dixon, el día antes le había dicho a mi hermano delante de mí que pues te vas a morir. Y ayer le dijo a mi mamá, nosotros nos limpiamos las manos, nosotros le ponemos la bandeja delante, él no se la come porque él no quiere, él se va a morir. Y nosotros necesitamos tener una fe de vida de él, porque si no lo dejaron ver es porque él está peor en condiciones críticas ya. Entonces nosotros hacemos responsable de la cárcel de prisión, de todo lo que pueda pasar con mi hermano. Y responsabilizamos a Juan Miguel, que tiene que estar al tanto, no pueden dejarlo morir. Si a ellos les parece, porque él está en las manos de ellos. También esta cámara es para que si se muere, para que vean que la bandeja de comida se le puso y que él no se la comió, y para que vean el descaro del médico que pasa nada más que por la mañana y por la tarde, que lo tiene el médico en la noche, y toda esa serie de cosas. Y ya estamos muy preocupados. Nosotros dejamos bien claro que no podían ni moverlo para más ningún lugar, ni ponerle nada, que no fuera bajo el consentimiento de nosotros los familiares.
Dixán Gainza Moré, de 36 años de edad, activista de la Unión Patriótica de Cuba, fue condenado a 6 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11J en el Parque del Cristo, en la ciudad de Camagüey. Y el opositor, durante ya todo este tiempo de prisión, ha denunciado las terribles condiciones y los maltratos que sufren. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Autoridades cubanas suspendieron la visita familiar al preso político José Daniel Ferrer García luego que protestara por la limitación a sus llamadas telefónicas desde la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba. La doctora Nelva Ortega, su esposa, dijo en un audio enviado a Radio Martí, esto ocurre después de que las autoridades le informaran que debían presentarse en el centro penitenciario para un encuentro con Ferrer.
Miércoles 5 de abril del 2023 me dirigí sobre las 9 de la mañana hacia la prisión de máxima severidad Mar Verde, aquí en Santiago de Cuba, acompañada de mi hijo Daniel José y mi hijastra Fátima Victoria. Sobre mediodía mandaron a un oficial para que pasara sola, ante mi respuesta de que si pasaba, pasábamos todos, o si no, no pasaba nadie. Nos enviaron a buscarnos al ratico y a informarnos en el mismo local de las visitas familiares de siempre, en el área militar, a través del jefe de orden interior, Mayor Ortiz, que solo aceptarían la java de los alimentos y productos de higiene, que no habría encuentro familiar, pues mi esposo se mantiene bajo protesta hasta que se repongan las comunicaciones. Recordar que a mi esposo desde el pasado 6 de marzo le están negando y violando su derecho a los 10 escasos y miserables minutos semanales de llamada telefónica, ni siquiera para avisar sobre la visita de hoy o su situación actual de salud. Desde el pasado 17 de marzo que le vio el arzobispo Monseñor Dionisio, nadie más le ha visto. Seguimos responsabilizando a los máximos responsables de su integridad física y psicológica, que son los dictadores Raúl Castro y su títere asesino Miguel Díaz-Canel.
Las plataformas Yo Sí Te Creo, Alas Tensas y Red Femenina de Cuba dieron a conocer que el 5 de abril hubo un doble feminicidio en Holguín. Según la información, Caridad Medina y su madre Adaris murieron en el barrio rural El Pesquero tras una agresión de la expareja de Caridad, quien después se suicidó. Los tres grupos independientes que investigan y denuncian la violencia machista en Cuba enviaron sus condolencias a las familias y la comunidad afectadas por estos crímenes. Y es que la lista de feminicidios en Cuba continúa aumentando. También una joven cienfueguera fue asesinada por su pareja. Los detalles con Ivette Pacheco.
Rosa Amelia Sotolongo, una cubana de 23 años, madre de dos niños, fue asesinada el 2 de abril por su pareja en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos. El hecho fue confirmado por la plataforma independiente de apoyo a personas en situación de violencia machista, Yo Sí Te Creo en Cuba. Radio Martí también confirmó el hecho con un conocido de la familia, quien se personó en el lugar poco después del incidente.
Eso es un pueblito que está apartado, más o menos rural, que se llama Batey Santana. ¿Sabes lo que sucedió? Que fue una discusión de pareja, el señor que le padecía de los nervios, era esquizofrénico, era mayor que ella. Y ya la había amenazado en varias ocasiones y apuñaló a la esposa. 23 años tenía.
Rosa Amelia vivía con su pareja y dos hijos menores de edad, una hembra de su primer matrimonio y un varón, el menor, hijo del feminicida, asegura nuestro entrevistado.
Tenía una hembra mayor, como de 8 o 9 años, y un varoncito de 3-4 años, que sí era de él. La hembra no, pero más chiquito sí. Los niños estaban y salieron corriendo, ¿eh? Cuando empezó el hecho, los niños salieron corriendo. Parte del hecho sí deben haber, ¿ves? Porque se dieron cuenta de la situación y vieron, ¿ves? Salieron corriendo.
Según este allegado, el asesino es una persona esquizofrénica que en estos momentos se encuentra en manos de las autoridades.
¿Sabes? Cuando la policía llegó, ya estaba fallecido, ¿entiendes? Desde el momento que los niños salieron, ya él la había asesinado, ¿eh? Y cuando la policía llegó, es una persona esquizofrénica que si entra ahí, tienes que entrar a matar. Y entonces la policía mantuvo ahí el procedimiento de llamar a las tropas especiales que vienen con escudos, protectores. De hecho, le picó dos tonfas en 4 pedazos, machetazos. Es decir, que entrara ahí tenía que entrar a matarlo, porque era una persona que tenía problemas de los nervios. Lo capturaron. Está preso en este momento.
Yo Sí Te Creo en Cuba ubica este feminicidio como el número 138 desde 2019. La plataforma ha reiterado el tercer llamado por el estado de emergencia en Cuba por violencia de género, suscrito por 15 proyectos independientes. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El activista Yasmani González, conocido en redes sociales como Yasmani Libre Libre, fue citado este jueves a la unidad policial de Zapata en La Habana por sus publicaciones críticas de la situación social en Cuba. González dijo a Radio Martí que las autoridades lo quieren vincular con un grupo disidente denominado Nuevo Directorio Cubano y que fue advertido de que si vuelve a publicar en redes, será procesado por desobediencia.
La estación está, ahí me dio un teniente coronel. Me echaron una de escritura, porque a mí me quieren vincular con un nuevo grupo que hay en Cuba, que se llama el Nuevo Directorio Cubano. Entonces, ellos me querían dejar detenido por deuda de multa. Me salía porque yo tenía 6,000 pesos de deuda, por eso yo lo pagué la última vez que estuve detenido. Yo lo pagué. Entonces ellos querían dejarme detenido por eso. Al yo comprobar que yo había pagado, me tuvieron que soltar porque me metieron una multa de 750 por indocumentado, porque yo no tengo carnet, porque a mí me aceptaron hace poco aquí y andaban ya feliz y no tenía carnet. Y ya, ¿sabes? La misma amenaza, estoy amenazado de que si vuelvo a publicar, voy automáticamente por de
Las autoridades de Cuba prevén reducir el déficit fiscal mediante un aumento de la carga tributaria. Nos explica José Luis Ramos.
Las finanzas públicas en Cuba han aumentado el déficit del país. La situación es compleja y los tiempos que se avecinan mucho más difíciles, aseguró el economista Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas en la isla. Según Rodríguez Pita, para reducir el déficit fiscal hay que empezar por los recortes de gasto y no por un aumento de la carga tributaria.
Es una situación bastante adversa porque entonces lo que hace es aumentar los impuestos. ¿Y a quién se los aumenta? Bueno, sencillamente se los está aumentando al sector privado cubano, pero también a la ciudadanía, al ciudadano común corriente, que al fin y al cabo, en su mayoría, también trabajan en el sector público, muchos de ellos.
Como son los médicos, profesores de las escuelas, un contador de una empresa estatal, funcionarios que no están vinculados son directamente a la burocracia política, evidentemente se verán afectados, dijo Rodríguez Pita.
Y a ellos le van a subir los impuestos mediante la contribución especial a la seguridad social. Si usted estaba dentro del sistema de pluriempleo, quiere decir que usted tenía dos empleos o más, bueno, usted pagaba por uno solo la seguridad social. Usted contribuía por uno de esos, el que usted deseara, contribuía a su seguridad social. Ahora bien, el gobierno cubano ha dicho que no, que en cada uno de esos empleos va a contribuir a la seguridad social, pero además, si usted tiene salarios elevados, bueno, también va a contribuir mediante el pago de los impuestos sobre ingresos personales.
En la resolución 41 del 2023, se dispone una contribución especial a la seguridad social por remuneración salarial e ingresos personales del 15% sobre los ingresos mensuales de hasta 15.000 CUP y el exceso aplica al 10%.
Yo creo que hay contradicciones entre la propia política ministerial relacionada a la economía. Tenemos un ministro de Economía y Planificación, ingeniero naval, y por otro lado tenemos a una ministra de Finanzas y Precios que es jurista, no es economista y no tiene, vamos a decir, ninguna relación con el tema afín. Entonces tenemos contradicciones en la manera de legislar y por otro lado esos dos ministerios constantemente se están agrediendo y digo que se agreden en sus resoluciones. Cuando usted observa una resolución de Finanzas y Precios, es totalmente desfavorable para cualquier tipo de iniciativa de participación ciudadana en la economía. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Planificación puede ser de alguna manera más flexible constantemente unos a otros. Cada vez que sale una norma del Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas intenta arreciar.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Estados Unidos y Microsoft llegaron a un acuerdo sobre violaciones de la empresa a la política de sanciones a Cuba, Rusia, Irán y Siria. Microsoft ha acordado remitir unos 3 millones de dólares para saldar su posible responsabilidad civil por más de 1.300 aparentes violaciones de sanciones en relación con las restricciones a Cuba, Irán, Siria y Rusia. El Departamento del Tesoro explicó que las sanciones ocurrieron en la exportación de servicios o software desde Estados Unidos a jurisdicciones sancionadas. También aclaró que la conducta de Microsoft fue dada a conocer por la propia empresa. La mayoría de las violaciones tuvieron lugar entre 2012 y 2019 e involucraron a entidades o personas rusas sancionadas en la región ucraniana de Crimea. Ya estamos en noticias que se originan desde Estados Unidos. La presidencia de Estados Unidos a través de Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, han pedido la liberación inmediata de un periodista estadounidense apresado en Rusia. Detalles con Yoconda Tapia.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pidieron la liberación inmediata de Ivan Gershkovich, reportero del Wall Street Journal, que fue arrestado la semana pasada en Rusia, luego que el Servicio Federal Ruso de Seguridad dijera que este ciudadano estadounidense era sospechoso de espiar en interés del gobierno estadounidense. En un comunicado emitido por la oficina del primer ministro Trudeau, se confirmó la conversación telefónica de ambos líderes expresando preocupación por esta detención que calificaron como injustificada, respaldando al diario The Wall Street Journal que negó repetidamente que Gershkovich estuviera espiando. La Casa Blanca ha calificado la acusación de espionaje como ridícula y expresó profunda preocupación porque podría determinar una pena de hasta 20 años de prisión. También el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, abordó el tema durante su última comparecencia en la OTAN en Bruselas esta semana.
En mi opinión, no hay duda de que Rusia lo detuvo injustamente, que es exactamente lo que le dije al ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, con quien hablé el fin de semana e insistí en que sea liberado de inmediato.
Se espera que el tema pueda nuevamente ser discutido en los próximos días entre los líderes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia, Anthony Blinken y Sergei Lavrov, respectivamente, durante la visita que este último realizará a Nueva York. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Kevin McCarthy, prometió un apoyo inquebrantable y bipartidista a Taiwán tras la reunión del miércoles con la presidenta taiwanesa, a pesar de las amenazas de China. Desde Washington, D.C., informa nuestra corresponsal Michelle Sagui.
McCarthy se reunió con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, el miércoles, convirtiéndose en la figura estadounidense de mayor rango en reunirse con un líder taiwanés en suelo estadounidense desde 1979. McCarthy aseguró a la presidenta y al pueblo de Taiwán que no están aislados frente a la creciente ira china. Expresó además que una creencia compartida en la democracia y la libertad formaba la base de una relación duradera. Hablando con la prensa después de las conversaciones con el principal republicano, Tsai dijo que la bienvenida de una gran delegación de políticos de ambos partidos era una prueba de que Taipei tenía amigos en la comunidad internacional.
Their presence and unwavering support.
Ella dice que la presencia y el apoyo inquebrantable de la delegación bipartidista del Congreso con la que se reunió aseguran al pueblo de Taiwán que no está aislado ni solo. Tsai agradeció al Congreso de Estados Unidos por respaldar a Taiwán cuando la democracia estaba amenazada. Por su parte, China prometió el jueves represalias contra Taiwán luego de la reunión entre el presidente de la Cámara de Representantes y la presidenta de la isla, y dijo que Washington iba por un camino equivocado y peligroso. China considera a Taiwán parte de su territorio. Mientras tanto, una delegación encabezada por el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Michael McCaul, llegó a Taiwán el jueves. McCaul encabeza un grupo de 8 legisladores en una visita de 3 días para discutir la seguridad y el comercio regional. En declaraciones a la prensa después de aterrizar en Taipei, McCaul dijo que su visita a Taiwán envía una señal a China de que Taiwán cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Desde su cama del hospital, un inmigrante venezolano sobreviviente del incendio que la semana pasada acabó con la vida de 40 migrantes en un centro de migrantes en Ciudad Juárez, México, contó su traumática experiencia. Jacopo Luzzi informa.
Un juez mexicano imputó a 5 personas por los delitos de homicidio y lesiones que causaron la muerte de 40 migrantes durante un incendio dentro de un centro de detención en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. Los imputados son 3 agentes de migración, una guardia de seguridad privada y un migrante venezolano sobreviviente acusado de iniciar el juego quemando un colchón. El saldo actual de heridos es de 27 personas, entre ellos Edward Caraballo.
Duré casi 20 minutos encerrado ahí, para poder 5 minutos llamando a mi familia, para decirme que contestaba, hasta que dije no, voy a meter para el baño. Me metí para el baño, me arropé la cara con mi suéter, me metí la cara en la poceta y bajaba la poceta cada 2 minutos para que me mojara de agua. De ahí esperé 15 minutos que esperé ahí, cuando los bomberos me agarran por el brazo, ya no tenía oxígeno, ya me desmayé.
Caraballo fue trasladado el 1 de abril a un hospital en El Paso, Texas, luego de que a él y a su familia se le permitiera ingresar a Estados Unidos por razones humanitarias. Todavía recibe oxígeno y está siendo tratado por exposición al humo. Las imágenes de su esposa, Bianca Infante, llorando y golpeando la ambulancia donde estaba Caraballo, obtuvieron gran difusión en las redes sociales.
Infinitas gracias al gobierno de Estados Unidos porque sí cumplieron su palabra con lo de su aceptación y su paso de Edward.
Como millones de personas, Caraballo y su familia huyeron de la crisis económica y política de Venezuela y partieron hacia Estados Unidos en octubre pasado. Ahora el Instituto Nacional de Migración cerró sus puertas, mientras decenas de miles siguen esperando en la frontera norte de México para ingresar a Estados Unidos. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El presidente francés Emmanuel Macron, de visita en Pekín, dijo este jueves a su homólogo chino Xi Jinping que cuenta con él para hacer entrar a Rusia en razón respecto a la invasión a Ucrania.
El mandatario europeo llegó el miércoles a China para una visita de 3 días y expresó claramente que su objetivo es disuadir a Pekín de apoyar la invasión rusa iniciada en febrero de 2022.
La agresión rusa en Ucrania ha portado un coup.
La agresión rusa en Ucrania ha asestado un golpe a la estabilidad, ha puesto fin a décadas de paz en Europa y sé que puedo contar con usted para hacer entrar en razón a Rusia y a todos en la mesa de negociaciones.
Ramener la Rusia a la razón y todo el mundo a la table de negociaciones.
El mundo está experimentando profundos cambios históricos. China y Francia, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y como naciones que tienen una tradición de independencia y autonomía, como principales promotores de la globalización de las relaciones internacionales, somos capaces y responsables de ir más allá de las diferencias y las trabas, defender la estabilidad, los beneficios mutuos y llevar a cabo una relación estratégica integral creciente. Rusia, sin embargo, enfrió la situación al descartar la posibilidad de una mediación de China, pese a la relación estratégica entre ambas potencias. Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, Pekín dispone de un potencial formidable y eficaz en cuanto a sus servicios de mediación, pero la situación con Ucrania es compleja y por el momento no hay una perspectiva de una solución política.
El gobierno de Ucrania ha asegurado también estar dispuesto a discutir el futuro de Crimea con Rusia si sus fuerzas llegan a la frontera de la península ocupada por Moscú, dijo el asesor del presidente Zelensky al medio británico Financial Times. El señor Andriy Sevilla, quien es el subjefe de la oficina de Zelensky, habló sobre el interés de Ucrania en las negociaciones desde que interrumpió las conversaciones de paz con el Kremlin en abril del año pasado. Sin embargo, el presidente Zelensky ha descartado hasta el momento cualquier tipo de conversaciones de paz con Rusia hasta que las fuerzas del Kremlin abandonen toda Ucrania, incluyendo Crimea. Asimismo, el gobierno ruso dijo hoy que si su intención de desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia es una respuesta a la ampliación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, así respondía el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a una pregunta sobre el tema durante una conferencia de prensa. Peskov señaló que la Alianza Atlántica se amplía en la dirección a la frontera rusa. No es Rusia la que se acerca a la OTAN y por ello Moscú adopta medidas para garantizar su seguridad. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, dijo que la OTAN no ha percibido ningún cambio en la postura nuclear de Rusia, pero que permanecerá vigilante. El gobierno de Nicaragua ha limitado las celebraciones de la Semana Santa al interior de los templos, mientras la policía mantiene vigilancia sobre los fieles católicos, vulnerando su derecho a la libertad religiosa. Amplía Belén Mora.
La tradicional procesión de Jesús del Rescate, la procesión de las palmas, el Vía Crucis acuático y todos los eventos religiosos vinculados a la Semana Santa, que cuentan con una convocatoria nacional, fueron suspendidos por el gobierno de Nicaragua, que a lo largo de toda la semana ha desplegado las fuerzas del orden público para impedir cualquier procesión religiosa, incluso en los pueblos más remotos del país. En las redes sociales y los medios nacionales se volvió viral un video en que agentes de la Policía Nacional persiguen a un grupo de jóvenes vestidos de cirineos para participar en la procesión en el municipio de Nindirí. A través de sus redes sociales, otro ciudadano de nombre Juan Montes denunció el asedio de las autoridades en la catedral de Matagalpa.
Pero resulta que estamos siendo acompañados por la policía sandinista y no permitieron que hubiese procesión. Y entonces, como vemos ahí, ahí se encuentra toda, hay 2 cuadras de cordón policial.
Además, el gobierno del presidente Daniel Ortega expulsó el lunes al sacerdote panameño Donancio Alarcón, luego de participar en la misa crismal en la catedral de Nuestra Señora del Rosario en Estelí. La expulsión del sacerdote fue informada el martes por el medio católico de la Arquidiócesis de Panamá, Panorama Católico, que destacó que lo dejaron descalzo en la frontera con Honduras. En una entrevista al medio radial RPC de Panamá, el prelado detalló esta experiencia.
Puede ser que en algún momento haya sido un poco imprudente en la misa y haya pedido por Monseñor Álvarez, que es el obispo que está preso, que es mi obispo. Cuando el Evangelio tocaba el tema de la justicia, yo también hablaba. Y
el padre Alarcón es el segundo sacerdote extranjero víctima de la persecución en los últimos días. La semana pasada, el diario La Prensa reportó que el gobierno impidió la entrada al país al sacerdote uruguayo Néstor Mendoza, párroco de la iglesia de Palacaguina de la diócesis de Estelí. Belén Mora, Voz de América.
A propósito, un sacerdote católico del que menciona nuestra corresponsal, también originario de Panamá, fue expulsado de Nicaragua hacia Honduras tras realizar esta misa en el marco de las festividades de la Semana Mayor y orar por el obispo encarcelado Rolando Álvarez. Amplía con más detalles Donaldo Hernández.
El sacerdote Donaciano Alarcón tenía más de un año en Nicaragua como misionero, pero esta semana el gobierno de Daniel Ortega decidió expulsarlo del país. El religioso asegura que un grupo de agentes de la Policía Nacional lo obligó a ingresar a Honduras por una zona irregular. La denuncia la hizo en una entrevista con Radio Hogar, emisor oficial de la diócesis de Panamá.
Me pidieron mis documentos y me dijeron que yo tenía que bajar del carro y tenía que acompañarlos, pero no me dijeron a dónde me llevaban. Me metieron en una patrulla con dos policías y me llevaron a la frontera, todo ilegal, y ahí me hicieron cruzar y me dijeron, usted está fuera del país y usted no puede regresar más. Le pregunté por mi pasaporte, ellos me dijeron, ahora se lo traen, y otras cositas más.
El padre Alarcón manifestó que las autoridades nicaragüenses le reprocharon que durante sus misas mencionó al obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión por traición a la patria.
Porque yo estaba soliviantando al pueblo, que yo había, todas las homilías del domingo la había dedicado a nuestro obispo que está preso, Monseñor Álvarez.
A través de su cuenta de Twitter, la Arquidiócesis de Panamá informó que el cura se encuentra a salvo. Mientras, defensores de derechos humanos denuncian que además de la expulsión del misionero, la policía ha perseguido a fieles católicos que se han atrevido a realizar sus tradiciones de Semana Santa. El gobierno de Daniel Ortega ha prohibido las procesiones religiosas, a pesar de que la mayoría de la población de Nicaragua profesa la fe católica. Donaldo Hernández, Voz de América.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro declaró ante la Policía Federal en Brasilia y negó haber cometido irregularidades en el marco de una investigación sobre las joyas que le regaló el gobierno de Arabia Saudita.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, testificó el miércoles sobre la joyería recibida del gobierno de Arabia Saudita durante una visita de autoridades brasileñas al país. El exmandatario negó haber cometido cualquier irregularidad sobre las joyas. La Policía Federal y la Agencia Tributaria de Brasil investigan el caso. Bolsonaro estuvo cerca de 3 horas en la sede policial en la región central de Brasilia y se retiró sin hacer declaraciones a la prensa. Según medios brasileños, inspectores de aduana incautaron en octubre de 2021 un juego de joyas con diamantes, valorado en $3.200.000, dentro de una mochila de la comitiva del ministro de Minas y Energía, que regresaba de un viaje oficial que hizo a Oriente Medio. Funcionarios del gobierno hicieron luego varias gestiones para liberar las piezas, la última días antes del fin de mandato de Bolsonaro. Posteriormente se conoció la existencia de otros 2 conjuntos de joyas, valuados, según la prensa, en $100.000 y $75.000, y que no se encontraban en el acervo presidencial tras la salida de Bolsonaro del poder, pese a que este tipo de regalos constituyen patrimonio público, según el Tribunal de Cuentas del Estado. Por orden del tribunal, Bolsonaro devolvió en las últimas semanas las 2 cajas con joyas y también 2 armas de fuego que recibió como regalo de los Emiratos Árabes Unidos en 2019. Según el ministro de Justicia, Flavio Dino, el caso puede configurar delito de peculado o tributario por el ingreso de bienes privados sin la debida declaración y pago de impuestos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Padres de San Diego y los Mets de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 7 p.m., Padres versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Y a propósito de la pelota, juegos de Grandes Ligas que han finalizado en el día de hoy, los Medias Rojas de Boston doblegaron 6-3 a los Tigres de Detroit, mientras que los Blue Jays, por la misma pizarra, vencieron a los Reales de Kansas. Los Gigantes de San Francisco han apaleado 16-6 a las Medias Blancas de Chicago. Ahí está en la parte baja del quinto episodio. Los Nacionales caen frente a los Rockies de Colorado por la mínima diferencia, 1-0. Esta noche están pendientes el juego de los Padres frente a los Bravos a las 7:20 de la noche y los Dodgers frente a los Diamondbacks de Arizona hacia las 8:10 de la noche. Y la selección argentina de fútbol atraviesa uno de los mejores momentos de su historia hace poco más de 3 meses. El equipo de Lionel Scaloni se consagraba campeón del mundo al vencer a Francia en su definición del Mundial de Qatar con Leo Messi pletórico. La albiceleste ha conquistado su tercera estrella.